Pues como cada 5 semanas, más o menos, Gaizka Esparza aparece por aquí y viene a hablarnos de algo que nos importa muchísimo y que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no, Gaizka?
Uno mejor tal.
Medio ambiente y problemas medioambientales. Y desde que comenzó esta sección, venimos dando una serie de recetas veganas para que nuestros oyentes las puedan hacer en sus casas. ¿Por qué lo hacemos en una sección como esta, que está precisamente dedicada a hablar sobre problemas medioambientales? Pues según Gaizka Esparza, que es quien nos obliga a hacer estas cosas, a las que, bueno, estamos encantados de hacerle caso, pues la respuesta es muy sencilla. Y también nos la ofrece un profesor de física ambiental, que entiendo que se dice Guido Neschel, ¿o cómo se dice?
No lo tengo yo tampoco muy claro, porque como en el documental viene simplemente escrito el nombre,
escrito
no lo
llegan
a pronunciar, pero estamos hablando de un documental que está teniendo bastante repercusión últimamente, se llama Antes de la inundación, está producido por Leonardo DiCaprio y se puede ver incluso en YouTube ahora mismo. Vamos a escuchar lo que dice este profesor de física.
Si quieres hacer algo que no implique acudir a las autoridades, como gobiernos u otros entes, no se me ocurre mejor manera que cambies la dieta. Y puedes empezar hoy mismo.
Pues así es, Bego. Nuestra forma de alimentarnos está estrechamente relacionada con la huella que dejamos en el planeta. Las emisiones de CO2, resultado de la producción, distribución y consumo de alimentos de las personas vegetarianas, son un 50% menores que las de quienes consumen carne a diario y las de las veganas un 60% según un estudio dirigido por la Universidad de Oxford en 2014. Pero a pesar de la evidencia de los datos, hasta la fecha, pues había sido un tema un tanto tabú dentro del movimiento ecologista.
Tampoco hay tanta gente que consuma carne todos los días, ¿o sí?
Bueno, sí.
Sí, ¿eh?
Sí. Luego vemos los datos
de
consumo por persona. La verdad es que, parecía que estaba muy bien decir a la gente que deje el coche y se monte en la bici, pero no estaba tan bien visto decir que, bueno, mejor dejar un filete y pasarse, pues yo qué sé, a unas alubias o a una crema de verduras. Pues precisamente sobre esta reticencia se habla en otro documental en el que también está implicado de alguna manera Leonardo DiCaprio, esta vez como coproductor. Hablamos de un documental que se llama Cowspiracy. Escuchamos un fragmento.
Yo pensaba que hacía todo lo que había en mi poder para salvar al planeta. Pero de pronto, el comentario de un amigo lo cambió todo. El comentario me llevó a un informe en línea, publicado por la ONU, que decía que el cultivo ganadero produce más gases de efecto invernadero que las emisiones del sector de transporte por sí solo. Esto significa que la industria de carne y lácteos produce más gases de efecto invernadero que todos los autos, camiones, trenes, barcos y aviones combinados. Las vacas y otros animales domésticos producen una cantidad de metano sustancial en su proceso digestivo. El gas metano del ganado es 86 veces más nocivo que el dióxido de carbono de los vehículos. Aquí estoy montando mi bicicleta intentando reducir las emisiones, pero al parecer el cambio climático es más que solo combustibles fósiles. Comencé a investigar y la ONU, junto con otras entidades, reportaron que el ganado no solo es el actor principal del calentamiento global, sino que también es la causa principal del consumo de los recursos y de la degradación medioambiental que destruye el planeta.
Bueno, según expertos del Banco Mundial, si contabilizáramos todas las emisiones indirectas, el sector ganadero encabezaría el ranking climático con más de la mitad de las emisiones totales a nivel mundial. Estamos hablando del 50%. Porque no solo está el tema de gases que se emiten directamente, sino que también tiene relación con la deforestación. El cambio de uso de la tierra por la expansión del pastoreo y de los cultivos de forraje, así como el proceso digestivo de los rumiantes del que hemos hablado antes, pues también están relacionados con
esa emisión de gases.
Eso es. Entonces, si te parece, volvemos a escuchar al profesor de física ambiental, Guido Neschel, en ese documental que hablábamos, Antes de la inundación.
En Estados Unidos, el 47% del terreno se usa para la producción alimentaria. Y gran parte del mismo se usa para cultivar pienso para el ganado. Los productos como la fruta, las verduras y los frutos secos solo ocupan un 1% de ese terreno. Lo más importante es que las vacas producen metano, que es un poderoso gas de efecto invernadero.
La industria alimentaria utiliza hoy en día alrededor del 40% del espacio disponible en la tierra y en la selva amazónica el 88% del terreno deforestado ha sido destinado a esta actividad. Eso también nos lo decía el experto ambientalista Will Tuttle en Cowspiracy.
Esta es la extinción de especies más grande en 65 millones de años. La selva tropical está siendo talada a una velocidad de 4.000 metros cuadrados por segundo. Y lo que se esconde detrás es la producción animal. Talamos los bosques para que los animales pastoreen y cultivamos soya genéticamente modificada para alimentar a las vacas, cerdos y aves y a nuestros peces de criadero.
La verdad es que los datos son espeluznantes.
Y además es un problema que de seguir a este ritmo puede incluso empeorar, ya que el consumo mundial de carne per cápita desde 1995 ha aumentado en un 15% y las previsiones dicen que en 2050 el consumo de carne crecerá un 73% y el de los productos lácteos un 85%.
¿Pero de verdad que se ajustan? Porque yo lo único que le digo a la gente es, no, cada vez como menos carne, cada vez como más pescado, o los productos lácteos ya no tomo, tengo intolerancia a la lactosa. Es lo que más se escucha
pues
a nuestro
alrededor. Aquí están los datos, vamos con los datos. Cada ciudadano en Estados Unidos come unos 117 kilos de carne al año. En China, el consumo per cápita es de 58,5. Con un total anual de 71 millones de toneladas, más del doble que en Estados Unidos. Hablamos de China, evidentemente. Pero nos venimos al Estado español y el Ministerio de Agricultura, son datos del Ministerio de Agricultura, estima que el consumo medio per cápita de carne es de 51 kilos al año por persona.
¡Qué barbaridad!
Pues eso.
Pero, ¿qué va? Pues, no sé, hay gente que está comiendo mucha. Tú que eres vegana, no la pruebas. Y yo que no soy vegana, pero que no como más que igual
pero
un si par no de veces
que,
por semana.
No hay más que ir a cualquier bar. Vamos, yo creo que casi todos los productos tienen algo de origen animal. Es muy complicado que no lo tengan. De hecho, para mucha gente yo creo que si no lo tienen, ni lo consideran comida.
Ya, bueno.
Entonces, pues bueno.
Vale, después de todos estos datos, de que nos has hundido un poquito en la miseria, ¿nos traes una receta, por lo menos?
Venga, bueno, también vamos a decir que aunque es verdad que estos datos son un poquito pesimistas, también hay tendencias que, digamos, que están cambiando y la gente cada vez está tomando también conciencia. Entonces, bueno, digamos que hay una corriente creciente. Hace unas semanas, en el Parlamento Europeo, un grupo de eurodiputados verdes se reunió para hablar de este tema. Y bueno, yo creo que también en el mundo ecologista está dejando de ser un tabú. Asociaciones ecologistas empiezan ya a hablar de este tema y empiezan a aconsejar a la gente un cambio. Incluso, bueno, pues diferentes organizaciones a nivel mundial lo están haciendo. Así que, bueno, es un paso adelante.
Y ahora nos da una receta vegana.
Eso es porque también hay más opciones y es más fácil dejar de lado los productos de origen animal. Vamos con una hamburguesa, si te parece, vegana, que es muy fácil de hacer.
¿Precisamente tenía que ser una hamburguesa?
Sí, ya que hemos hablado de que la
que
carne...
Que la denostamos todos.
No, porque hacemos un cambio por otro.
Vale,
entonces, hablamos de unas hamburguesas que llevan, a ver, 120 gramos de pimiento asado.
Qué rico.
100 gramos de soja texturizada fina. Esto se compra en, bueno, en tiendas un poco especializadas, pero yo creo que es fácil de encontrar
soja
hoy en día.
Soja texturizada fina.
Eso es.
Pero tú sabes lo que hace la soja en
sí,
también
pero,
de foresta, ¿eh?
Sí, pero sabes que el mayor porcentaje de la soja se utiliza para alimentar al ganado del que hemos hablado. El consumo humano es mínimo.
¿No es más para biocombustible?
No. O sea, de hecho, por aquí tenía el dato, creo que no nos ha dado tiempo a darlo, pero sí, o sea, realmente es para alimentar al ganado.
Vale.
Que luego
¿soja
se consume.
¿Qué?
Luego, 80 gramos de tomate frito.
Que también muy rico.
Una cebolla y uno o dos ajos, depende, bueno.
Depende de lo que te guste,
eso
¿no?
Eso es. Sal, pimienta. Y aceite de oliva y pan rallado. Y luego, bueno, se puede echar opcionalmente sésamo u orégano.
¡Qué bueno!
Bueno, entonces comenzamos picando los pimientos, la cebolla y los ajos. La ponemos a calentar en un sartén, todo eso con un chorrito de aceite de oliva. Y volcamos todos los ingredientes en la sartén. Echamos un poquito de pan rallado. Y también los condimentos, sal, orégano, pimienta, etcétera. Dejamos sofreír a fuego medio durante unos 25 minutos. Y removemos de vez en cuando para que no se nos pegue, haciendo bueno, una mezcla lo más homogénea posible. Esto ya, bueno, con la práctica
esto
se va haciendo
mejor.
Esto
ya es habilidades varias de cada quien.
Y bueno, cuando ya está todo doradito, apagamos el fuego y volcamos esos ingredientes en un bol grande y ahí hacemos ya la masa. Si se quiere, si no se tiene mucha prisa, se puede meter en el frigorífico porque luego van a quedar más duritos y para, bueno, hacer la forma y eso va a quedar mejor. Y luego simplemente esa masa pues sería echarla a la sartén, freírla y luego ya pues se puede poner en pan con lechuga, tomate, etcétera.
Incluso le puedes echar ketchup. Yo mejor que no, ¿eh?
Bueno,
creo que mejor sin ketchup.
Sí, mejor con tomate natural. Sí, es posible porque, aparte del veganismo, luego hay otros otros temas de los que hablaremos en la alimentación que también perjudican
sí,
el medio ambiente. Desde el aceite de palma, que es de origen vegetal, pero bueno,
por ejemplo,
también... O sea que, sí, hay muchos...
Hay mucho de lo que hablar. Sí. Y de todo esto, ya saben, cada 5 semanas por aquí aterrizará Gaizka Esparzán para... Yo creo que tirarnos un poquito de las orejas. Muchísimas gracias, guys. Agur.
Un placer, agur.
Recupera nuestros contenidos en eitb.eus/hágase la luz. Hágase la luz en Radio Euskadi.
Pues precisamente de este asunto que hablábamos con Gaizka Esparza, no concretamente, pero sí sobre nuestros hábitos de consumo, Greenpeace acaba de lanzar una campaña y hace hincapié en lo que vamos a hacer estas Navidades. Ellos pretenden que seamos sostenibles con el planeta también en Navidad. Con nosotras está en Hágase la Luz Luis Ferreirim, portavoz de Greenpeace e impulsor de esta campaña dentro de la organización. A ver, ¿qué estamos haciendo? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en el programa. Un placer. Pues lo que pretendemos justamente con esta campaña, justamente lanzada en un momento de frenesí navideño, donde el consumo se dispara de una forma exponencial. Justamente hay un estudio reciente de una consultora que dice que somos el segundo país de Europa que más gasta en Navidades, y precisamente que las personas españolas gastamos cerca de un 30% más que el resto, que la media europea. Y precisamente con ese marco y con todo lo que está ocurriendo en el planeta, que precisamente el consumo es uno de las raíces profundas de muchos de los problemas que están ocurriendo, hemos decidido lanzar una campaña que tiene como fin precisamente concienciar de lo que conlleva nuestros actos cotidianos de compras y precisamente lanzar algunas propuestas muy sencillas de lo que las personas pueden hacer. Uh-huh. Eso todo bajo un lema navideño que es: hazle un regalo al planeta, consume mejor, consume menos, consume mejor. Uh-huh. Con este objetivo primero de reducir de una forma importante nuestro nivel de consumo. Uh-huh. Y el hazle un regalo al planeta es precisamente eso, que entendamos el planeta como ese ente tan especial que también estas Navidades puede recibir un regalo nuestro, y que ese regalo sea precisamente eso, algo tan sencillo como nuestro compromiso de llevar una vida más sostenible, porque precisamente en las manos de cada persona está la posibilidad de cambiar el rumbo que estamos llevando.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles son esos tips con los que nos regaláis en esta campaña?
Bueno, hemos decidido trabajar en, o por lo menos centrar nuestra atención en tres bloques temáticos: el de la energía, de la alimentación y de los productos de usar y tirar, porque precisamente estamos en una época que también por la situación se aumenta el consumo energético, porque la alimentación es una de las formas de unir las personas en estos momentos tan especiales, y porque precisamente cuando compramos regalos de una forma importante, pues hay muchos que son superfluos, ¿no? Superfluos, o por lo menos que tienen una vida muy muy corta, y es lo que pretendemos cambiar. Dentro del bloque de energía, precisamente el objetivo siempre en ese marco de reducir nuestro consumo, pues justamente buscamos esa línea de reducir nuestro consumo energético con cosas tan sencillas, y damos esos pasos tan sencillos que podemos adoptar cada uno, como bajar el termostato. Es más sostenible y más sano para nosotros tener una casa a una temperatura entre unos 20 y 21 grados que a veces tener a temperaturas muy elevadas.
Sí.
Por ejemplo, cuando nos desplazamos, también en Navidades, la gran mayoría de los desplazamientos para hacer esas compras...
Deja el coche en casa, por favor, ¿no?
Eso es, justamente, es dejar el coche. La mayor parte de los desplazamientos que hacemos para comprar los regalos navideños lo hacemos en coche, pues optar por los transportes públicos, por la bicicleta si es posible, ir caminando y muchas otras cosas. Por ejemplo,
con el asunto de la alimentación, que yo creo que es donde más se nos va la cabeza estos días...
En la alimentación, precisamente, hay algo fundamental, que es precisamente buscar esas alternativas de consumo. Como tú decías, muchas veces nos va a la cabeza, entonces reducir, en primer lugar, ese consumo de alimentos, porque muchas veces el desperdicio es brutal en estas épocas, pero sobre todo centrar mucho en la segunda parte de lo que estamos diciendo, ¿no? Por un lado, consumir menos, pero consumir mejor. Aquello que vamos a comprar, que vamos a utilizar para nuestra alimentación, para estas festividades, solamente que sean provenientes de un modelo sostenible, que provenga de la agricultura ecológica, que provenga de la pesca sostenible, porque precisamente con eso estamos votando a favor de un modelo sostenible y dejando aparte precisamente ese modelo destructivo que nos está llevando a esta tendencia de tan brutal que sufre el planeta. Uh-huh. Por ejemplo, también dentro de la alimentación, una de las cosas que proponemos es reducir el consumo de carne. El consumo de carne ha crecido de una forma exponencial en
Gaiska nos daba unas cifras terroríficas hace un minuto.
Exacto. Y precisamente es muy fácil. Hemos alcanzado unos niveles de consumo de carne que no teníamos hace unos años. Y está demostrado que incluso es malo para nuestra salud un consumo tan exacerbado de carne. Para nuestra salud y para la del planeta. Por eso uh-huh. es un poco compatibilizar esas dos vertientes. Bueno, y respecto al de usar y tirar, pues precisamente cosas tan sencillas como saber decir que no a esa bolsa de plástico que nos quieren ofrecer cada vez que vamos a una tienda, buscar esos productos, llevar nuestra propia bolsa, todos ahora cada vez más tenemos esas bolsas reutilizables, pues mirar bien lo que vamos a comprar si está muy envuelto en plásticos. Y todo eso, a través de pequeños pasos, pues podemos hacerle este regalo tan especial que el planeta se merece.
Uh-huh. Además, este regalo sí que no lo tenemos que envolver. Muchísimas gracias, Luis Ferreirín, por estar esta mañana con nosotras y, bueno, por darnos unas pistas de lo que podemos hacer también en Navidad por nuestro planeta y por nosotros, que también contamos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Yo solo repito que no es solo esas Navidades, no debe ser algo puntual, pero sino que debemos de interiorizar y que sea algo común, que sea precisamente un cambio de mentalidad muy importante para que consigamos un futuro mejor para nosotros y para todas las personas en el planeta. Unas felices fiestas para ti y para todos los oyentes que nos están escuchando.
Lo mismo, te deseo un año sostenible. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Radio Euskadi. Hágase la luz.